Madre Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Basta a veces que escuchemos una palabra en un rato de oración o en un momento de lectura de la palabra de Dios, del Evangelio, para que esa palabra nos acuerde, nos recuerde todo un mundo de enseñanzas. Por ejemplo, cuando decimos Emaús, pues inmediatamente nos ponemos en camino con aquel desconocido y escuchamos cómo nos explica las Escrituras. Y tenemos la alegría de descubrirlo en la fracción del pan. O si decimos, pues Belén, como ha sucedido en esta Navidad que ha transcurrido, pues inmediatamente nos vamos al misterio del nacimiento de Cristo y escuchamos la invitación de los ángeles para ir a Belén y encontramos a María y aprendemos de la cátedra de Belén. Y así podríamos seguir diciendo qué nos dice pues Naín, pues otra vez la compasión de Cristo ante aquella mujer que acaba de perder a su hijo. Pues podemos nosotros hoy atender a lo que nos refiere el Evangelio de la misa de este domingo. Y la palabra clave es Caná. Caná. Y otra vez decimos, ¿sabes que cuando yo digo Caná, pues ya tengo tantas cosas, tantas enseñanzas? Digo Caná y pues inmediatamente pienso la mediación de María, la intercesión de María. O digo Caná y pienso pues en que el Señor santifica la boda y por lo tanto podríamos pensar, como algunos teólogos, que es el momento en que instituye el sacramento del matrimonio, porque Dios está presente en un matrimonio. Podríamos pensar que Caná nos habla de pues de esa conversión del agua y el vino que contemplamos también en la misa, que es como una imagen de decir, bueno, pues esa gotita de agua que cae en el vino, se hace vino y después se hace sangre de Cristo, la gotita de agua. Y podríamos también pensar, cuando decimos Caná, en las palabras que pronuncia María. María en Caná pronuncia dos frases. Una, a los servidores de las bodas, que es la única ocasión en que María habla a la generalidad de los hombres y les dice, hagan lo que él les diga. Y entonces encontramos ahí en esas palabras de María pues un programa de vida, o sea, haz lo que Jesús te diga, no vayas a hacer lo que pues a ti se te ocurra, haz lo que él te diga y entonces vas a presenciar tantos milagros, tantos prodigios. Esas seis palabras que son pues su recomendación, como su consejo, el consejo que nos deja a nosotros. Había hablado antes con el ángel Gabriel y había hablado con su prima Isabel. Y había hablado también con Jesús cuando en el templo le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, afligidos, te estábamos buscando. Pero ahora también le dice a Jesús, y podemos nosotros quedarnos con estas palabras de María, le dice a Jesús, pues, tres palabras. Le dice, no tienen vino. Nada más, no tienen vino. Nadie le había dicho que hiciera esa petición, ella la descubre. Y nosotros podemos aplicar eso que se llama el sentido espiritual de la Escritura y decir, bueno, ¿cuántas cosas querrá decir no tienen vino? ¿Cuántas cosas podrá María conseguir cada vez que le dice a Jesús también para nosotros, para cada uno. Oye, fulanita o fulanito no tiene vino. Fíjate que no tiene vino. ¿Qué tiene entonces? Pues tiene agua. Tiene las vasijas esas tan grandes que había ahí en las bodas, llenas de agua. Pero le falta vino. ¿Por qué no le haces el milagro de cambiarle su agua en vino? ¿Por qué no aquello que es un líquido, pues, que no tiene color ni tiene fuerza, se lo haces vino? ¿Y qué significa esta súplica? ¿Qué podríamos decirle que interceda por nosotros, por cada uno, en esta constante mediación mariana y distribución de las gracias? ¿Qué podrá significar para mí que ella le diga a Jesús que, pues, que tengo agua pero no tengo vino? Que muchas veces mi vida es agua y no es vino. Pues querrá decir seguramente que nos falta como el fuego, como el encendimiento, como el vino tiene esa capacidad como de abrazar, de quemar. Es decir, que diga que nunca estemos como insípidos, que nuestra vida no caiga en una rutina de falta de fuego o de falta de intensidad. En pocas palabras, que no nos permita hacernos personas tibias, que van perdiendo fuerza. Pues el Señor decía: fuego he venido a traer a la tierra, he venido a traer fuego, el fuego. Y a veces yo digo, pues estoy perdiendo fuego, estoy perdiendo intensidad, y tengo que estar atento, porque a lo mejor hay muchos aspectos en mi vida en que ya no hay fuego, sino que hay, pues, tibieza, o incluso a veces hay frío. Y tengo que decir otra vez: Señor, pues por intercesión de tu madre, haz de mi agua vino, concédeme el vino, dame el fuego de tu espíritu, desciende sobre mí como en Pentecostés y vuelve a quemarme, vuelve a darme, pues, esta intensidad del amor, vuelve a encender en mí ese primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Enciende mi corazón para que de ahí salga todo lo bueno, porque del fondo del corazón es donde salen, pues, los homicidios, los adulterios, los robos, los fraudes, las perversiones. Y del fondo del corazón es donde sale también, pues, todas las decisiones de ir a más, de donación, de plantearme mi vida realmente como una entrega. Es como una persona que se sabe amada y entonces ama. Qué triste es ver a veces, pues, eso, que no se educa a la gente ni para recibir el amor ni para dar el amor. A lo mejor en un lugar puede ser a veces que pase, por ejemplo, donde hay mucha práctica religiosa, pero es externa, pero no hay cariño, no hay amor. En un hogar, por ejemplo, y a lo mejor los papás son muy exigentes para exigirles a sus hijos en el cumplimiento de los deberes religiosos, pero los hijos no encuentran el amor. Y podemos pensar en otro hogar donde a lo mejor, pues, no hay, podríamos decir así, como tanta insistencia en lo religioso, pero hay mucho amor. Es que están entendiendo lo esencial. Es más importante esta segunda manera, porque realmente lo que están manifestando ahí no es la parte externa de la fe, sino es la parte profunda de decir: Dios en su esencia es amor, y entonces te está amando. Y cuando tú recibes el amor, pues no puedes quedarte con él. Necesariamente tienes que donarte, tienes que darlo, tienes que salir. En primer lugar, en tu respuesta a Dios, y después en tu respuesta al servicio, a la donación, a la entrega. Una vida planteada en términos de donación. Como dice la Gaudium et Spes, que el hombre no se entiende si no es en la donación. O sea, el hombre no es hombre, casi podríamos decir. Si es cuando siempre se está dando, si es cuando siempre está amando. cuando siempre está evitando ese riesgo de decir me quedo en mí, me quedo en mi agua y no me enciendo y no me quemo y no me doy y voy entrando a lo mejor en una vida un poco horizontal y decir no Señor, como dice aquel punto de camino, di conmigo, no quiero tibieza, no quiero nada que sea tibio, confille timore tuo carnes meas. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar, y puedo decir que interceda por nosotros María, que no seas nunca una persona tibia. No vayas a llevar una vida tibia, porque es el fracaso del amor. Y dile, cambia tu agua en mí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues sabemos muy bien. ¿Dónde se mete la tibieza? Pues se mete en la vida de oración. Se manifiesta ahí, por ejemplo, en los descuidos en la piedad. Si es que ya no estoy yo rezando bien. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Pues vamos a pensar, bueno, no puedo hacer nada de lo que se refiere a Dios perezosamente y de mala gana. Por ejemplo, no puedo estar perezosamente y de mala gana en este rato de oración donde estoy buscando a Jesús, donde estoy encontrándome con Él, donde estoy oyéndolo, y mucho menos puedo estar perezosamente y de mala gana en la misa que tendremos a continuación. Tengo que hacerlo con mis cinco sentidos y con mis sentidos internos y con mi ilusión y con mi cuidado, a lo mejor hasta de las cosas más pequeñas. Vamos a tratar de que no haya nunca tibieza. Otro día me contaba un médico que, porque actualmente pues ya no, las cirugías, pues eso, que ya no son como antes, de que se abría el cuerpo y se hacían grandes rajadas para poder operar. Dice, una cosa que se llama la hemodinamia. Y la hemodinamia, pues más o menos como han querido expresarlo por la etimología, pues significa la dinámica de la sangre, o sea, el movimiento de la sangre. Y entonces lo que hacen es pues aprovechar el flujo de la sangre para no estar cortando, y se meten entonces por las arterias y por las venas con los catéteres, y entonces pues ahí van como si fuera un submarino que va en el mar, pues van metiéndose en el flujo sanguíneo y pueden llegar prácticamente a todas las partes del cuerpo, incluso al cerebro, por la hemodinamia. Dice, nada más que hay una cosa que es peligrosísima, que es que cuando el médico está manejando ahí el catéter, rompa una vena, que no lo haga con cuidado. Por eso los lugares de hemodinamia siempre están junto a los quirófanos, porque si rompe la vena, en ese momento se hay que rajar, hay que abrir la piel y llegar a donde está la vena rota e inmediatamente coserla, cerrar. Porque si no, pues la gente se muere, se desangra, porque ahí está el flujo sanguíneo. Y peor si es una arteria, porque la arteria va con un chorro más fuerte. Y entonces, pues, ¿qué tienen que hacer? Claro que tienen que decir, oye, mira, está muy bien tu técnica, pero hazlo con muchísimo cuidado. No te distraigas, ni te aceleres, ni seas torpe, sino vaya manejando ese aparato donde vas guiando, pues como una culebrita, como una lombricita que va metiéndose ahí, con muchísimo cuidado para que no te vayas a desangrar, no vayas a desangrar aquí al paciente. Y nos podemos decir, bueno Señor, pues voy a rezar la visita con mucho cuidado. Voy a decirte lo que estoy diciéndote con la cabeza y con el corazón. A veces me puede servir incluso cerrar los ojos para decir, a ver, no te distraigas, reza bien, reza bien, reza bien el rosario. Atiende. Y mucho más podríamos pensar, pues no sé, en la misa. Es que no me puedo distraer en misa, es que es mucho más importante que el catéter este que están metiendo, porque estoy en el sacrificio de Cristo, no puedo estar. Y dices, es que yo todos los días estoy en misa y se me puede meter la rutina. Pues sí, también ese doctor todos los días a lo mejor hace esa operación, pero en ese momento, pues no está en la luna ni atiende otra cosa. Se cuida que no se te vaya a meter la tibieza, porque haces perezosamente y de mala gana, rutinariamente, pues no sé, un retiro, por ejemplo. Es que, Señor, en mi retiro te voy a encontrar. Y en este rato de oración no puedo no encontrarte. No puedo no tener un cara a cara en este rato de oración, o corazón a corazón. No puedo dejar de oírte. No puedo hoy dejar de saber lo que me estás diciendo. Porque hice mala oración, porque llegué, me senté y pues no sé, ya me puse a ver una revista o un libro y ya me puse a ver mi agenda o me puse a ver el aparatito y ya. No, no es que estás haciendo las normas perezosamente y de mala gana. Perezosamente, o sea, no estás amando en esa norma y entonces corres el peligro de que se te meta la tibieza y que haya pura agua, no hay vino. Entonces, pues María, buena madre, vendrá con nosotros y le dirá a Jesús, fíjate que no tiene vino, haz algo porque no tiene vino. Y ellos nos dicen, bueno, tráeme tu agua, tráeme tus vasijas, voy a hacer el milagro. No haga las cosas de cualquier modo. A veces también podemos aprender de los cantantes. Y cuando un cantante canta una canción, pues tiene que meter toda su, pueden decir, toda su vida afectiva, ¿no? No puede cantar una canción. Es como si fuera un robot, por ejemplo, o una máquina. Como a veces pasa con pues esas grabaciones, ¿no? Bueno, es una grabación y es una voz a lo mejor metálica. No, es que está poniéndole el corazón en lo que está cantando. No basta estar, hay que ser. Y así podríamos seguir pensando, pues, para las demás normas. ¿Cómo hice el ofrecimiento de obras hoy? O sea, con todo mi corazón, yo realmente le pedí al Señor, bueno, quiero que tú dirijas mis pensamientos y que todas mis palabras sean las que tú quieras que yo diga, y todas mis obras. Y entonces, pues, ya realmente me puse en sus manos y me recogí. Porque necesito, pues, hacer muy bien, sobre todo mi misa y mi comunión. Y voy a ilusionarme con el momento en que me encuentre contigo en esta comunión. Porque no quiero estar tibio. Vengo otra vez con tu fuego. Como le pasaba a esta Santa Gema Galgani, que la noche anterior a la comunión no podía dormir. Perdía el sueño de la emoción. O sea, le empezaba a latir más rápido el corazón. Y pues se le iba el sueño del deseo. Y en cuanto ya llegaba la hora de levantarse, pues se levantaba, decían, como para ir a una gran fiesta. Bueno, esta tiene que ser mi vida. Mi vida es una vida de amor, de enamorado. Y eso es lo opuesto a la tibieza. Por eso, en el fondo, podemos pensar que evitaremos la tibieza si tenemos realmente encuentros. Es decir, estás teniendo este proyecto de vida. Porque el encuentro, pues, es lo que supone la realidad del amor. La primera vez que vino Juan Pablo II a México y fue al colegio Miguel Ángel, decía lo siguiente a aquellos jovencitos y jovencitas que estaban ahí. Decía, buscad a Jesús, les decía, esforzándoos en conseguir una fe profunda que informe y oriente toda vuestra vida. Pero sobre todo que sea vuestro compromiso y vuestro programa, amar a Jesús con un amor sincero, auténtico y personal. Todo nuestro programa. Así voy a evitar la tibieza. Voy a evitar que mi vida entre como en una rutina horrible que diga, es que ya estás en la horizontal. Ya no hay nada nuevo, no hay vibración, no hay ilusión. Pues otra vez, si es que te tengo que encontrar, si te encuentro, se me va a quitar la rutina. Un amor sincero, o sea, que sea lo que realmente yo quiera. En el fondo siempre es lo único que quiero. Auténtico, no es una cosa fingida. no quiero dar una buena apariencia, no quiero quedar bien con nadie. Y personal. Es como la comida, o sea, es que hay muy buena comida aquí en esta casa, pero pues una comió y otra no comió. Bueno, pues aprovecharon las que comieron, las que no comieron, no aprovecharon. Igual en la vida interior, o sea, es que alguien está aprovechando, sí, pero si no aprovecho yo, aunque aprovechen otros, pues a mí no me sirve. Es que todos tenemos aquí la Eucaristía y todos tenemos el Sagrario, pero es que yo no estoy comiéndome a Dios con mi corazón. Pues no te va a aprovechar. Tiene que ser personal, dice aquí. De vuestro programa de amar a Jesús. Él debe ser vuestro amigo y vuestro apoyo en el camino de la vida. Todo el día estoy en comunicación con Él porque es mi amigo. Pero no tengo muchos amigos. Pues podemos decir, bueno, mira, con que tengas uno. Fundamental, permanente. Uno que nunca jamás te va a traicionar. Incluso porque si tienes otros amigos, siempre de alguna manera un amigo u otro te va a acabar por decepcionar en algún sentido, porque pues tiene defecto. Pero Jesús no, vuestro amigo. Y yo quiero ser tu amigo, nos dijo. A ustedes yo les he llamado amigos. Y podemos decir, oye, pues un amigo siempre está comunicando. Cuéntale todo, escúchalo siempre. Pues lleva la vida en esa relación con tu amigo, aunque sea pues una norma chiquita como el Evangelio, es que es Él, es su palabra de vida eterna, la palabra que te dijo para ti, y voy a hacer la visita al Santísimo porque está mi amigo y estoy muy contento con Él, y salgo y sigo en contacto con Él, sigo comunicando, no digo... Podemos decir amén, porque como decir amén ya es que ya acabé, ¿no? Es que sigo siempre. Pues Él debe ser vuestro amigo, decía. Porque el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. ¿Y cómo sé si tengo o no tengo? Pues piensa en síntomas de tibieza. El primero es hacer perezosamente y de mala gana, o sea, hacer de cualquier manera las cosas que se refieren al Señor. Había un emperador romano que se llamaba Tito, el emperador Tito, y era un hombre pues, con muchos defectos, pero también tenía una cosa muy buena, que es que quería hacer el bien. Y entonces, al final del día, si había hecho alguna cosa buena, pues estaba contento. Y si no había podido hacer ninguna cosa buena, ningún bien a nadie ese día, anotaba. Tal día decía, diem perdidi. O sea, este día lo perdí. Este día no sirvió. Pues a lo mejor nosotros también podemos decir, oye, este día, ayer por ejemplo, que ya terminó, fue un día perdido. ¿Creciste en el amor o te fuiste un poquito para abajo? ¿Se te metió más amor? Y por eso el Señor está tan empeñado, por ejemplo, en hacer que no nos metamos en la tibieza y de repente nos manda cosas un poquito más difíciles o contrariedades o la cruz o una humillación. Y decir, oye, es que yo no quiero que te apoltrones. Yo no quiero que seas alguien que contemporice con el mundo, que se haga mundano. Entonces pues te mando esta enfermedad, te mando esta molestia, te mando, pues no sé, esta mala noticia. Y quiero sacudir cualquier peligro que tengas de estar en tibieza. Pero tú aprovecha para que yo te lleve más al amor. Y no puedas decir, pues, ayer di en perdidi. Hoy di en perdidi. No, no quiero di en perdidi. ¿Por qué? Porque quiero dar unos pasos hacia ti. Más pasos hacia ti. Quiero encenderme. Pues no tienen vino. Fíjate que no tiene vino. Pues María va a decir, le voy a decir a Jesús que no tienes vino. Que se te está acabando el vino. Y estás en una fiesta de bodas donde pues vas a, no sé, a quedarte sin una cosa esencial. Porque tienes que darles a tus invitados vino. Tú tienes que tener vino para dar vino. Tiene que estar encendido para encender. Como dice también otro punto de camino, te falta vibración, esa es la causa de que arrastres a tan pocos. No, no tengo vino. Y mis invitados vienen a que les dé vino. No se van a conformar con agua. Pues si tengo vibración voy a poder arrastrar a muchos. Voy a encender a muchos. Por eso a Dios, como sabemos muy bien y lo vemos en la vida de los santos, le importa mucho más un alma muy encendida, un alma verdaderamente suya, que cientos o miles de almas tibias. Y vemos eso como, pues a lo mejor un solo señor santo cambia un siglo y hace un enorme bien, porque realmente se tomó en serio el amar a Dios con todo el corazón, el estar siempre encendido, el no hacer nunca las cosas que se refieren a Él de mala gana, el no perder altura. No sé, como pasa a veces en esos globos que se van para arriba con una estopa encendida, y entonces la estopa va quemando va calentando el aire, y entonces el globo sube y sube y sube y sube, y de repente pues a la estopa se le empieza a acabar la gasolina o lo que le pongan, y entonces empieza a calentar menos aire y el globo empieza a bajar, los globos aerostáticos empiezan a caer y a caer, o empiezan a volar muy bajito, ya no suben. Es una imagen de nuestra alma, es que a lo mejor estabas más encendido antes y has ido bajando, has ido bajando, has ido perdiendo, has ido perdiendo. Entonces vuelve a encender tu fuego, es decir, voy a tener encuentros contigo. Esos encuentros contigo van a hacer que otra vez vuelva mi alma al encendimiento. Pues María intercede porque así es su corazón. Ella es la reina de todos los santos. Su corazón es un corazón de fuego. Por eso también el Inmaculado Corazón de María se representa así, como el corazón de Cristo. Los dos tienen fuego. No tienen tibieza. Y por eso María, pues es la que más bien hace sobre todos los santos, porque es la más encendida. Porque es el corazón menos tibio. El corazón más enamorado, el corazón que está todo transformado por el fuego del Espíritu Santo. Pues que en esta palabra de Caná, es Caná, las bodas de Caná, que María diga, pues repite tu intercesión. Seguro que esas palabras tuyas las estarás constantemente diciendo, aunque a lo mejor yo a veces ni siquiera me haya dado cuenta, tú ya las estás pidiendo para mí. Y por eso el Señor me manda una cosa y otra para que vuelva a encenderme, para que pueda transformar mi agua en vino. Entonces pueda yo también con ese vino dar vino. Hace que otras muchas personas se enciendan en el amor de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.